Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. Versículo 16. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, pero vamos a empezar por el versículo 16, que es un versículo bien conocido. Yo conocí al Señor a los 10 años y he escuchado enseñanzas de este versículo, yo creo que demasiadas veces, en escuela dominical, en predicaciones, en estudios bíblicos, al ratito en el estudio de grandes temas, lo vamos a ver. Y yo creo que muchísimas veces a lo largo de nuestra vida como cristianos hemos oído este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando iba a Guana me hicieron, lo que era el club de niños en ese tiempo para mí, me hicieron aprendérmelo de memoria. O sea, es un versículo que, les decía la semana pasada, es citable, puedes ponerlo junto a un piolín en tu Facebook y se va a ver bonito. Es de esos versículos que tú puedes poner y compartir en tu estado de WhatsApp o de Instagram. Es de esos versículos que son agradables, suena bien, tiene esta cadencia agradable. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a ver un poquito acerca de lo que son esas palabras para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y de entrada dice que la palabra enseñar es la palabra didascalian, que significa doctrina o instrucción. En griego la palabra es útil para dar doctrina o una instrucción, ¿ok? No solamente es la enseñanza general. Y dice que denota tanto la acción de enseñar como un maestro, como el contenido de lo enseñado. No se trata solamente de enseñar. Y nos dice que este versículo es muy interesante porque dice que la palabra de Dios es útil, tiene algo que para lo que nosotros podemos ocuparla. Y quiero empezar porque pienses en tu día a día y empieces a considerar cuando tomas la palabra de Dios, cuando se supone que estamos llevando un devocional diario, y les puse ahí preguntas en el devocional del mes y les puse ahí diferentes preguntas según el texto y les puse algunos versículos extra para que estén meditando, no solamente digas, bueno, ya lo leí, ya lo compartí en mi estado de WhatsApp, como mi esposa que lo comparte diario. No se trata solamente de decir, bueno, ya lo leí, ya estuvo. No, dice que es útil para yo recibir doctrina de parte de Dios, enseñanza de parte de Dios, que se me quede grabado a mi corazón y por lo tanto lo pueda llevar a la práctica. Los que son maestros me van a entender. ¿De qué me sirve que yo le enseñe matemáticas a un niño si cuando le pido que me haga una suma en el examen, no la puede hacer? No sirvió de nada. Ya fue tiempo perdido toda la semana o semanas que pasé con el niño poniéndole problemas y dándole problemas en el pizarrón y dándole sus hojitas, o bueno, no sé ahora cómo enseñan. En mi tiempo así nos ponían en el pizarrón un montón de cuentas. Cópienlas y ahora resuélvanlas. Y ahí estaba resolviendo cuentas. Y llegaba el examen y estabas todo sudando porque no sabías cuánto era 3 más 4. Qué terrible, maestro. Hay un problema. Si el niño llega a la hora del examen o a la hora de ponerlo en práctica, o sea, va el niño a la tienda y le dicen, eso de que nunca he entendido, te doy 2 y me das 10 y te regreso 4. ¿Les ha pasado? Que vas a la tienda y el del tendero te dice esas cosas y dices, ¿qué? Claro, no sabes hacer cuentas rápido. Pues si a la práctica todo lo que se te fue enseñado no lo puedes poner en práctica, tú no recibiste doctrina. Tú recibiste enseñanza, te hiciste bolas, pero eso que se te enseñó, cuando se lleva a la práctica, cuando baja, eso se vuelve doctrina, se vuelve parte de tu vida, como Liverpool. ¿Verdad, Joná? De nada por el anuncio. Sí, se vuelve parte de ti. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir doctrina en mi corazón. No sirve de mucho que como cristianos vengamos, leamos la palabra, seamos llenados de ella cada domingo y me vaya el lunes y el lunes comience mi semana sin poner en práctica nada. No sirvió de nada. No se volvió doctrina, se volvió solamente una enseñanza general. Cuando vengo con un problema familiar y no sé cómo resolverlo, y en lugar de venir y hacer memoria de los principios de la palabra de Dios y ponerlos en práctica, digo, no, yo recuerdo que mi mamá me dijo que era así. Yo recuerdo que vi en un programa de televisión que se hacía de esta manera. Yo vi a mis papás que ellos lo resolvieron de esta otra forma. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para instruir, para dar doctrina en mi vida. En segundo lugar, dice que es para redarguir. La palabra redarguir dice que es la palabra elenco y significa reprensión, censura o refutación. ¿Okay? Y dice que es convencer o exponer, y tiene un matiz de mostrar o revelar la verdad, especialmente para corregir o censurar. Dice que esta palabra se usaba cuando alguien tenía, cuando alguien se equivocaba en el camino. Y venías y tú le decías, no, mira, esto no es así, esto lo estás haciendo de manera incorrecta. Te expongo en qué te estás equivocando. Para eso es, para redarguir. Para entrar y exponer en lo que estás caminando mal. Porque de nada me sirve ser enseñado, tener doctrina, si nunca corrijo lo que está incorrecto. O mejor dicho, en este caso redarguir es solamente sacar a la luz lo que está mal. Porque lo siguiente es para corregir lo que ya fue expuesto. Entonces, quiero que te des cuenta que va llevando un caminito lógico lo que habla el versículo. En primer lugar, dice que te viene y te enseña algo. Eso que te enseñó la palabra de Dios, dice que te redarguye, saca a la luz aquello que está mal en tu corazón, en tu forma de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, lo saca a la luz. Es un reactivo. Se activa cuando toca algo que es incorrecto, se ilumina. Y en tercer lugar dice que es para corregir. Y la palabra corregir dice que es, esta está interesante, epanortosin, que es corregir o restaurar. Y dice que viene de dos palabras, epana, en griego, que significa hacer de nuevo, y orto, que significa enderezar. Tomar algo que estaba chueco y volver a poner en su carril. Algo que ya se iba para un lado y lo vuelves a acomodar. No sé cuántos han visto el arbolito que está allá afuera en la calle. Y este que está ahí. Bueno, mi tío, esos arbolitos de entrada ya estaban bien muertos, ¿verdad? Hace algunos años. Y entonces él les empezó a poner palos y los empezó a poner alrededor cosas para que los niños no les pegaran, y el de allá afuera también. Y el de allá afuera todavía tiene el palo, tiene un tubo ahí amarrado al árbol. Y ahí va derechito, y este ahí va derechito. Los árboles iban chuecos. Él los agarró, los redarguyó, o sea, les hizo ver que estaban chuecos, les puso algo para que empezaran a tomar el camino correcto. Eso es corregir, volver a poner en el carril correcto, en el camino correcto. Y por último, dice que la palabra es útil para instruir en justicia, que es la palabra paideia, que es disciplina. Para disciplinarte en la justicia. A mí me encanta la palabra disciplina. A la gente no le gusta porque cree que disciplina es pegarle a los niños. No. Disciplina es aprender a levantarte todos los días y ponerte a hacer tu oración y tu devocional por la mañana. Eso es disciplina, se necesita. Disciplina es agarrar y decir, voy a ir al gimnasio todos los días a las 4 de la tarde o a las 5, a la hora que tú quieras. Todos los días a tal hora yo tengo que estar en el gimnasio. Eso es una disciplina. No es fácil, no es agradable, por eso a nadie le gusta la disciplina, pero es necesaria. Y dice que la palabra de Dios es útil para disciplinarnos en la justicia, para enseñarnos a caminar cada día en la justicia. Sucede cuando empiezas a tener un nuevo hábito, dicen las estadísticas que cuando tú empiezas a hacer algo nuevo, tienes que forzarte a hacerlo por lo menos por 2 semanas, por lo menos. Después de eso, se empieza a volver algo común en ti, se vuelve un hábito. Antes de esas 2 semanas, tú te tienes que forzar a hacerlo. No existe de otra, porque hay que corregir, hay que empezar a hacerlo. Si yo tomo el arbolito, le pongo el palo 1 semana y a la semana lo suelto, pues el arbolito se va a ir chueco otra vez porque pues todavía no ha tomado su camino. Yo lo tengo que disciplinar, que forzar, que corregir a ir a una manera. Y va a llegar un momento en que el árbol, ese ya no necesita que le pongamos un palo, ese ya está derecho. ¿Ya se enderezó? Ya su camino es hacia arriba. No hay otra forma. Porque ya tomó el camino que tenía que tomar desde el principio. Que por lo que sea, se fue chueco. Tú y yo, hermano, en nuestra vida diaria, tenemos que entender que la Escritura, la palabra de Dios, que dice que es inspirada por Dios, va a venir a traer beneficios a tu vida diaria, siempre y cuando te disciplines en ella. Empieces a tomarla para tu día a día. Y me encanta que Pablo le diga a Timoteo, es útil, Timoteo. Es algo que te va a ayudar. Muchísima gente, hoy en día muchísimos cristianos, están tomando la palabra de Dios y la están haciendo a un lado en su vida porque dicen, es que hay que leer más cosas, hay que tener mayor conocimiento. Sí, el conocimiento secular es bueno, es necesario. Es más, te cuento algo, muchas veces va a reafirmar lo que la palabra de Dios dice. Pero es la palabra de Dios la que es útil para corregir tu vida, para ponerla en orden. Ahora, cuando decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, perdón, puse aquí después, eso lo vamos a ver al final. ¿Para qué? 2 Timoteo 3:17. Ya vimos que la palabra de Dios es útil. Estamos viendo la Biblia en el estudio y estamos viendo que la palabra de Dios en la lección del día de hoy es que fue inspirada por Dios. ¿Pero fue inspirada para qué? 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, fíjate, la palabra de Dios no es útil para lo que sea. Dice que es para que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto me encantó. Si puedes poner la versión, la NBI, Sagus, por favor. En la nueva versión internacional, la traducción dice así: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me encanta porque quitó la palabra perfecto. La semana pasada hablamos de la palabra perfecto y les decía que la palabra perfecto en el hebreo es completo, es un círculo que ya está hecho. Pero esta palabra perfecto que se traduce aquí no es la misma. Dice que es la palabra artios. Y me encantó cuando me puse a buscar, le puse ahí al internet que me dijera cómo se usa fuera de la Biblia esta palabra. Y dice que la usaban cuando un guerrero estaba listo para la guerra, se ponía su armadura, se ponía su casco, tomaba su escudo, tomaba su espada y estaba ya listo en la fila. Ese era un soldado perfecto. Estaba listo para ir a la guerra. Era un artios. Y esa es la palabra que utiliza Pablo a Timoteo. Tú debes de estar perfecto para la guerra. Capacitado, por eso dice en la nueva versión internacional, enteramente capacitado, porque vas a ir a la guerra. Se usaba de los barcos, cuando iban a la guerra también, decía que los barcos venían y estaban listos para luchar. Los cañones cargados, todos los hombres en los barcos listos, atentos, porque se venía la guerra. Eso es perfecto. Imagínate, qué hermoso es que la palabra de Dios dice que todo esto que hace en nuestra vida tiene una finalidad, que tú estés preparado para toda buena obra. Qué hermosa expresión. No nos gusta. O sea que tengo que hacer buenas obras. O sea que tengo que ver por mi prójimo. Fue muy triste en la semana, ¿fue esta semana que falleció la persona allá fuera de la casa? Sí, ¿no? Esta semana falleció una persona ahí en la esquina de mi casa. una persona, un vagabundo, dijeron ahí en internet, despertó, bueno, ya no despertó, de hecho, esa es la historia. Entonces yo llego a desayunar y veo acordonada mi calle, me metí por el otro lado, dije, bueno, algo pasó, veo que están hablando con los vecinos. Y después nos enteramos que alguien se quedó dormido, ya no despertó ahí en la calle, quedó tirado, y un vagabundo. Pero después veo que los vecinos del arco, los que saben dónde vivo, los que viven en el arco, viene la señora llorando y se dirige hacia donde estaban los policías. Y entonces me sentí muy mal porque pues son personas que se llegaron a vivir a esa casa y que están viviendo ahí, que van cuando nosotros sacamos ropa o que vamos a tirar, llegan y buscan mis bolsas y me las dejan abiertas, y a mí me da mucho coraje porque me tiran la basura y me la riegan. Y pues uno de ellos murió. Y hablábamos de la ropa en la casa. Les decía, es necesario que empecemos a ver por estas personas, porque son mis vecinos. Porque Dios me debe estar preparando para toda buena obra. Él quiere que yo sea perfecto precisamente para eso. Para ver por las personas que están necesitadas. Para ver por las personas que necesitan el evangelio. Para ver por mis hermanos cuando necesitan ser consolados. Eso es buena obra. Y Dios quiere que te prepares para ello. Si la palabra de Dios no está haciendo su obra en ti y tú no estás pensando en tengo que tener misericordia por los necesitados, no está haciendo nada. Porque dice que la finalidad no es que te sepas mucho la Biblia. Hoy tenemos uno, dos, tres estudiantes de Instituto Bíblico por acá visitándonos. Y está muy bien. Yo le dije a mis hijas, yo y se los decía ayer, yo sigo insistiendo, todos deberían de algún día irse un año a Instituto Bíblico, al que quieran, me da igual, sí, sí, Kevin. Es necesario porque aprendes la palabra de Dios sin distracciones. A mí me ha tocado 20 años aprenderla, lo puedes aprender en un año, gloria a Dios. Está mucho mejor que estar perdiendo 20 años de tu vida estudiando, dándote de topes, y apréndela. Ese es el versículo 16. Pero si toda esa palabra de Dios, a la hora de yo salir y ponerla en práctica, no hace nada, te digo algo, no fue útil. Todo ese tiempo en instituto, todos esos años que yo he pasado buscando y leyendo la palabra y estudiándola, no fue útil para nada. Si mi vida sigue igual, si mi vida no cambia, si yo no estoy enteramente preparado, completamente, para toda buena obra. Debemos de estarlo, hermanos. Cada uno de nosotros vive en diferentes partes de la ciudad. Empieza a considerar quiénes son tus vecinos. ¿Qué cosas puedes dar para regalar? ¿Qué cosas puedes dar para ayudar? ¿Qué cosas puedes hacer para alguien? Para toda buena obra. Somos una comunidad cristiana. Empieza a ver qué hermano tiene una necesidad, en qué le puedo ayudar, cómo le puedo apoyar. Días sábados, aquí hay un club de niños, los niños vienen, se les enseña la palabra, tienen juegos, llegan niños invitados de otros lugares y hay que darles un pequeño compartir. ¿Cómo puedo ayudar? Acércate con Kevin, pregúntale qué necesidad tienen los jóvenes, qué puedo hacer para ayudar. Porque dice que la palabra de Dios hace que el hombre de Dios sea completo, entero, para toda buena obra. Está listo. Si no, no está sirviendo la palabra de Dios. No está funcionando. Algo nos está faltando. Y debemos de considerar. Señor, quizás te estoy fallando. Jesús era un hombre que estaba enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando venían los necesitados, les ayudaba. Y cuando no había necesitados, compartía el evangelio. Y cuando no, iba con sus amigos a tener una comida y llegaban paganos y llegaban pecadores y les compartía. Estaba preparado para lo que fuera. El Señor Jesús estaba movido haciendo la obra. Tú y yo somos cristianos, pequeños cristos. Deberíamos hacer lo mismo. Estar preparados. La instrucción, el tiempo que pasemos en la palabra de Dios es bueno, es necesario. va a cambiar nuestra vida. Es como agua que está lavando y lavando y lavando y va quitando las impurezas. Pero debemos estar preparados. Algo va a hacer Dios en tu vida, algo quiere hacer en tu vida, pero depende de ti lo que vaya a hacer. Dios no te puede obligar, eso es algo que tú debes de decidir. Ahora si vamos a 2 Timoteo 3:14, por favor, al principio, 3, 14 y 15. ¿Estamos? Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le está diciendo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué escrituras? Porque ahí menciona Pablo las sagradas escrituras y después dice en el versículo 16: y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué escritura? O sea, que yo puedo agarrarme mi libro de Harry Potter y está inspirado por Dios, porque es una escritura. Bueno, ya que me haya los de Harry Potter. Bueno, de Narnia, ¿no? El Señor de los Anillos, no sé. Bueno, las cartas del diablo a su sobrino, de Lewis. Cristianismo, mero cristianismo. Son libros cristianos. Tienen enseñanza. Grandes temas bíblicos. Teología sistemática. ¿Es inspirada por Dios toda? No. Le dice Pablo a Timoteo: mira, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En el tiempo de Pablo y de Timoteo no existía el Nuevo Testamento, hermanos. No como lo conocemos ahora. De hecho, estamos leyendo algo que Pablo estaba escribiendo con su mano. Y se le viene a la mente y le dice: ah, acuérdate de lo que has aprendido. Para ellos era la Torá, los profetas y los escritos, el antiguo, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos era eso, las Sagradas Escrituras. Y lo que Pablo dice es bien interesante, hermanos, porque dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice: y estas escrituras, las del Antiguo Testamento, si te llevan a Jesucristo, son inspiradas por Dios. No todos los escritos, porque los judíos tenían otros libros también medios raros, y no todos los escritos eran inspirados por Dios, y por eso se tuvo que hacer un concilio y decidir a ver qué podemos decir que viene del Señor y qué cosas podemos desechar, porque quizás no nos llevan y siguen este principio que Pablo expone. Dice que las Sagradas Escrituras deben de llevarme a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si en las Escrituras yo no encuentro eso, muy posiblemente ese libro no sea inspirado por Dios. Dice que tiene que tener esa característica especial. Tiene que guiarme a la persona de Jesucristo. Tiene que apuntar a Jesucristo. Ahora, en ese momento en que está escribiendo Pablo su carta, ya existían algunos escritos. Ya existía el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Más o menos. Ya andaban por ahí algunas copias. El libro de Timoteo se escribió por ahí del año 67. Entonces, más o menos por ahí, a lo mejor ya estaba quizás Marcos, quizás Lucas, quizás Mateo. Ya había cartas de Pablo. Y yo creo que como Timoteo era su discípulo más querido, yo creo que le mandaba copia, ¿no?, de algunas de esas cartas, porque es evidente que Timoteo tenía que estar preparado. Timoteo era el pastor de una iglesia. Le escribe dos cartas Pablo, está muy preocupado por lo que pasa con Timoteo. Yo creo que tenía mucho de lo que recibía de Pablo. Cuando yo vengo a la palabra de Dios y soy enseñado por ella, de hecho en el versículo 10 Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has seguido mi doctrina. Mi enseñanza es la misma palabra de doctrina de la escritura. Timoteo está siguiendo, no solamente le dice Pablo, sigue la palabra, sigue mi doctrina. Así que cuando yo vengo y tomo la palabra de Dios, y yo vengo y sigo a la persona que me está enseñando la palabra de Dios, su vida, su doctrina, su conducta, su propósito, su fe, dice Pablo en el versículo 11, sus persecuciones, sus padecimientos. Ahora, yo no te voy a pedir que sigas mi vida, mi hermano. Gracias a Dios, no he pasado, bueno, algunos padecimientos, pero nada grave. Pero sí te invito a que sigas al Señor Jesús. A que vengas a la palabra de Dios, la hagas parte de tu vida y digas, Señor, tengo que vivir para Cristo. Tengo que seguir aquello, yo ya no lo puedo aplicar a mi vida como Timoteo, quizás. Muchos de ustedes quizás no tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio de niños. Pero Padre, ahora que tengo tu palabra, quiero ser persuadido por ella. Porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto es, tomó, Timoteo dice que él tomó la palabra de Dios y por la palabra de Dios fue convencido de algo. Y quiero, se lo insisto mucho a mis hijas, la fe de ellas no es mi fe, ni la fe de mi esposa es mi fe. Tú debes de tener tu propia fe. Y eso se está haciendo referencia a Pablo. Lo que le está diciendo a Timoteo es, hubo un momento en que la escritura se hizo verdad en tu corazón. Hermano, si esto no ha pasado en tu vida, yo te invito a que te acerques conmigo y platiquemos. Porque tampoco es como que, ay, te vas a ir al infierno, eres... No. Vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando. Pero debe de haber un momento en que la palabra de Dios se vuelva realidad en mi corazón. Se vuelva fe. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Si no existe fe, algo está mal, algo está desconectado, ¿te das cuenta? Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo se está haciendo referencia a dos orígenes de la fe. Por un lado está diciendo su doctrina de Pablo, y en el versículo 15 le dice, las Sagradas Escrituras, las que te enseñaron tu mamá y tu abuela. Hay personas de influencia en tu vida. Muy posiblemente tú estés el día de hoy aquí porque alguien en algún momento te compartió. Algún familiar, algún amigo, alguien te influyó y te dijo, esto es la verdad. Y tú tomaste una decisión por lo que te expuso de decir, es cierto, esa es la verdad. Podrías estar en cualquier otro lado. Podrías estar teniendo cualquier otra fe. Algo pasó en tu cabeza cuando escuchaste la palabra que dijiste, es verdad. Ese momento es a lo que Pablo se refiere. Fuiste persuadido por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la escritura que es inspirada tiene una utilidad en tu corazón? Ahora, ¿por qué Pablo da toda, estoy yendo hacia atrás, ¿Por qué Pablo da toda esta enseñanza de la escritura? Versículo del 12 y 13. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le dice, yo he sido perseguido, he tenido situaciones difíciles. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una advertencia, hermano, bien interesante de Pablo. Fíjate, Pablo está escribiendo en el primer siglo del cristianismo, año 60. Y él dice, ya va a haber personas que van a ser engañadores. Y es bien triste. Yo no sé cuántas redes, en sus redes sociales, si usted sigue muchos contenido cristiano, pero pues yo sí. Y es bien, bien lamentable, bien triste ver cuántas personas se están perdiendo por causa de falsos maestros y falsos profetas. Personas que se alejan de la palabra de Dios y empiezan a enseñar su propia doctrina según su corazón. Y personas que van engañadas, multitudes, y van alejándose cada día más de la palabra de Dios. Dice el versículo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso, Timoteo, persiste, mantente, aguanta, continúa caminando en ese camino. ¿Te acuerdas que hablábamos de la doctrina, de la disciplina? Es necesaria por eso. Porque si yo me disciplino y me mantengo, puedo llegar a persistir. Si no, no voy a persistir. No se puede. Si yo no me entreno, si yo no hago lo necesario, yo no voy a resistir el día de la prueba, el día que yo tenga que salir afuera y vivir de veras. O sea, yo veo estos videos de las personas que van a los gimnasios y hay un cierto grupo de hombres que van y que salen con unos músculos que tú los ves y dices, es impresionante la cantidad de músculo que una persona puede obtener. Pero si a esa persona, la otra vez vi un video y toman a unos de estos, no sé cómo les llaman, y los traen y, bien musculosos y les dicen, vas a competir contra un grupo de albañiles. Y ambos tienen que agarrar el marro, les ponen algo que tienen que clavar y van a ver quién lo clava más en la menor cantidad de golpes. Y pues ganan los albañiles. Porque ellos tienen más músculo, esa es la realidad. Los otros se ven músculo, pero muchas veces no lo es. No es fuerza, o sea, no se transmite en fuerza, solamente es músculo. Pero no se transmite en nada. Y están bien disciplinados y van todos los días al gimnasio y trabajan. Pero no tienen fuerza. Esa es la realidad. No se disciplinaron en algo que no sirve para nada. Así que cuando viene la prueba, ellos no pueden persistir, o sea, no pueden durar en la prueba. Caen rápido. Sí, levantan grandes cantidades de peso y levantan unas pesísimas, pero no duran arriba con ellas más de unos segundos y la bajan. En cambio, el albañil se agarra sus 3-4 bultos, los echa al hombro, se sube caminando por unas cosas horribles que siento que se va a matar, y los ves y dices... persiste, se ha disciplinado en un área de su vida que le sirve, que a la hora que viene la prueba, viene la dificultad, funciona. No tomes el humanismo que te trae el cristianismo actual. Mucho cristianismo hoy en día te trae humanismo y échale ganas y esfuérzate y Dios te ama solamente a ti y tú eres el favorito de Dios y nadie te debe hacer nada. Y eso se llama humanismo. Se los decía la semana pasada. El hombre, el amor del hombre por el hombre. No. Ven a la palabra de Dios, porque dice que una de las cosas que haces es redarguir. No te va a decir que siempre estás bien. También va a sacar tus partes negativas. Va a sacarlas a relucir. Va a decir, esto no sirve. Esto que tú haces no funciona. Yo me encanta la computación y yo estudié un poquito de programación y hay un momento que se llama la depuración. Tú estás haciendo un código para hacer un programa de computadora y llega un momento en que tú depuras y te saca el programa y te dice, todo esto está mal hecho. Y los programadores es por líneas, entonces tiene la línea fulanita, algo está mal. Entonces tú tienes que ir a tu código y corregirlo. Y entonces ya tienes una aplicación que funciona al final. En tu celular. Cuando tu aplicación algo te bota, se te cierra o algo hace mal, es porque algún programador no depuró su programa. No se puso a revisar los errores y a decir, esto está mal. Tenemos programas que fallan. Bueno, que te falle una aplicación en el celular no pasa nada. No verás TikToks el día de hoy, ni modo. Pero que falle el programa de tu vida, mi hermano, eso es un problema. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Redarguye y depura. Hermano, hay tiempos que ya se cumplieron. Van a venir, dice, engañadores. Te cuento algo, ya están entre nosotros. Y debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio, cuando sea necesario presentar defensa del Evangelio, para hacer buenas obras, cuando sea necesario hacer buenas obras, para compartir el evangelio cuando tenga que compartir el evangelio. Y muchos cristianos piensan, es que esa es la labor de los hermanos que están al frente. No, esa es la labor de todos los cristianos. No solo del pastor, no solo de los que están en la alabanza, no solo de los que predican, de todo cristiano. Tenemos que estar listos para presentar defensa del evangelio. Tenemos que estar listos para compartir el evangelio de salvación. Tenemos que estar listos para hacer la obra que Dios nos ponga a hacer en el momento que sea necesario. Para eso es útil la palabra de Dios. Tiene utilidad. No creas que nada más es para perder el tiempo. Ay, ahí vamos otra vez el domingo. Como decía Francisco al principio, ¿para qué venimos cada 8 días? Ah, pues es que está bonito cantar. Se equivocan los de la alabanza, pero le echamos ganas. No está el teclado, entonces se equivocan más. Es para saludar a los hermanos que no he visto en toda la semana. Ah, pues está padre saludarlos. Invitarles un café en la semana, mejor, ¿verdad? Pero bueno, está bien, vamos a vernos entre el domingo. Estás justificando. No, la palabra de Dios tiene utilidad en tu vida. Debería estar empezando a transformar cosas. Aquí solo venimos a reflexionar algo el domingo. Pero el resto de tu semana, tú deberías estar haciendo otras cosas. Vuelvo a mi ejemplo del principio. El niño, que el maestro le da una tarea y le dice, vas a llevarte esto de tarea, hijo. Bueno, no sé si todavía dejan tareas, antes dejaban tareas, eran muy buenas. Y el niño no hacía las tareas. El maestro le enseñaba, le daba ejercicios en clase. ¿Queda duda? No, no queda duda, maestro. ¿Le entendieron? Sí, maestro. Bueno, se van a llevar esto de tarea. Y el chamaco no hacía la tarea. Y los papás no les preocupaba. ¿Te dejaron tarea? No. Y llegaban con el maestro. Oiga, ¿por qué mi hijo reprobó? Mire, yo le mandé todas estas tareas en el mes. Él no hizo ninguna. ¿Y qué crees? Las tareas es su trabajo del diario para él seguir aprendiendo. O sea, el maestro no está loquito. Bueno, algunos. Algunos. Perdón, teachers. Volteo para acá. Algunos sí. Pero la mayoría creo que dentro de sus cabales dejan tareas coherentes con el trabajo que tienen que hacer los niños. Te vas a aprender, los maestros de inglés, estos verbos en inglés. Y los vas a escribir y me vas a escribir tantas oraciones. ¿Para qué? ¿Para que el maestro tenga que estar calificando pues, en su tiempo libre? No, no creas que él lo quiere hacer. Él lo que quiere es que tú aprendas. Que el niño, ese ejercicio que se llevó entre semana, fuera de la clase, siga aprendiendo. Yo hoy vengo y te comparto la palabra de Dios. Pero del lunes al sábado, yo no voy a estar yendo a tu casa, hermano, a decirte, ¿te acuerdas del domingo? Lo pones en práctica. Esa no es la labor del pastor. No es nana, el pastor no es una niñera. El pastor está para enseñar, para alentar, para consolar, si hay que consolar. Pero no está para ser niñera de nadie. Ningún cristiano está para ser niñera del otro. Estamos para alentarnos, para amarnos, para apoyarnos, para llevar las cargas, dice, los unos de los otros, pero eso no es ser niñera. Si la palabra va a ser algo en tu vida, es porque diariamente vas a pasar tiempo con ella. Es la única manera. Dejándola que entre, haciendo la tarea. Los niños que les gusta hacer la tarea, aprenden. Se vuelven buenos. Y de pronto dices, órale, ¿cómo mejoró tanto? Empezó a hacer sus tareas. Su tiempo libre siguió practicando, practicando, practicando. En cualquier área. Los maestros de educación física, la misma. Está enseñando voleibol y llegan a casa y se ponen a practicar y cuando llega a clase, es bueno el chamaco. El que no quiere practicar en su casa, te va a decir la clásica, una cascarita, profe. Tenemos que pasar diario tiempo de práctica con la palabra de Dios. Tiene una utilidad, tiene un motivo, hay una advertencia. La responsabilidad ya queda en nosotros, hermanos. ya no queda en Dios. Dios ya nos dio el arma. Ahora queda la parte nuestra. Vamos a terminar orando. Hasta ahí llegamos, 40 minutos. Para que no me regañen. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos lleve en práctica esta semana. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias porque entendemos que es útil para nuestra vida, Señor. Útil en varios aspectos, mi Dios. Útil para sacar a relucir aquellas cosas que están bien, para continuar en ellas, pero también para sacar aquello que está fallando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, mi Dios. Yo quiero orar a ti, Padre, pidiendo que tú, Espíritu bendito, nos lleve esta semana de victoria en victoria, Señor, caminando en tu palabra, recordándonos tu palabra, trayendo a nuestra memoria, Señor, aquello que hemos aprendido para ponerlo en práctica. Que podamos ser cristianos preparados, Señor, enteramente preparados para cualquier tipo de adversidad que vengamos a recibir de este mundo, Padre. Enséñanos a caminar cada día de tu mano, mi Dios, y a ser dependientes de ti. Oramos a ti, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.